Hola, buenos días. Quiero empezar la sesión de hoy del matutino felicitando atrasadamente, ay, qué mal se oye eso, atrasadamente, a mi amigo Celso Guerrero, quien es quien siempre me facilita las efemérides de los viernes y de los domingos, quien estuvo de cumpleaños el día 10 de mayo, el lunes de esta semana que recién finalizará. Celso, sabes que se te estima, se te aprecia, se te quiere. Y sobre todo, gracias por la constancia, por la fidelidad y por el desinterés. Esas son virtudes que están extintas en esta época. Pero déjame soltar el veneno, que vengo últimamente en un mood diferente, e irme de una vez a lo que me hace a mí poder pagar mis impuestos. En los estrenos, un día como hoy en el año 1970, se estrenó en Nueva York el documental de los Beatles, Let It Be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg. Ganó Oscar y Grammy en el 1971 a Mejor Banda Sonora Original. En el año 1994 se estrenó el film de acción y fantasía El Cuervo, dirigida por Alex Proyas, protagonizada por Brandon Lee, que ustedes saben que después lo mataron. Y esta serie está basada en la cómic creada por James Howard y publicada a partir de 1989. Está disponible en Paramount y Amazon Prime Video. En el año 2005 se estrenó la comedia romántica Monster in Law, una suegra de cuidado, dirigida por Robert Luketic, protagonizada por Jennifer Lopez, Michael Barton y Jane Fonda. Está disponible en Netflix y en HBO. Exactamente. En el año 1900, muy buena, muy divertida. En el 1939 nace en Nueva York el actor Harvey Keitel. Fue nominado al Oscar y a los Golden Globes del 1992 a Mejor Actor de Reparto por el drama biográfico Bugsy. Próximamente estrenará el drama Gandhi of the Month, el cual protagoniza. Para finalizar, en el año 1987, nace en Londres, Inglaterra, el actor Robert Pattinson, conocido popularmente por protagonizar la saga Crepúsculo. Parece una salamanqueja, que está disponible completa en Peacock y este año en The Batman, disponible en HBO Max. El mes pasado, Warner Bros. Confirmó el regreso de Robert Pattinson como Batman. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 13 del mes de mayo de este año, gracias a la colaboración de Celso Guerrero. ¿Charles?
¡Charles!
¿Cómo estás?
Andamos por aquí viendo mucha gente como agripada. Ahí anda como un virus extrañísimo.
Oye, anda un virus, pero también anda un rebrote serio. Fíjate, exacto, que tú sabes que yo me lo cogí siempre como chilling, el tema del COVID, pero ahora he visto, sí. Hay mucha gente infestada de nuevo.
Bueno, señores, la conocida actriz, la francesa Juliette Binoche, recibirá uno de los premios Donostia que se entrega en el Festival de San Sebastián, el festival español más prestigioso. Bueno, por ahí tengo una información más adelante de la cantidad de festivales que se presentan en España. Usted está hablando de cientos de festivales cada año en España. Claro, estos son los principales. Por ejemplo, el de San Sebastián, repetimos, le va a entregar un premio a Juliette Binoche, la veterana actriz francesa, por los logros de su carrera. El premio se le entregará a Binoche antes de la proyección de la película Both Sides of the Blade, algo así como las dos caras de la navaja, del director Claire Denis, ganador esta película de El Oso de Plata en la más reciente entrega de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín de febrero pasado. Una actriz con una carrera prolífica que comenzó, bueno, cuando irrumpió a nivel mundial Juliette Binoche, protagonizando la película La insoportable ligereza del ser del director Philip Kaufman, una de sus tantas películas que tienen adaptaciones de libros. Binoche también aparecerá en el póster de este año, la edición número 70. Tenemos por aquí el póster que ya nos enviaron los amigos del Festival de San Sebastián. Ya son 70 años celebrándose este festival. Pues en ese póster aparece Juliette Binoche en un trabajo de la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe. La presencia de Binoche le da un toque francés al Festival de San Sebastián, festival cuya actividad industrial se ve fortificada por una robusta presencia de agentes de ventas franceses, y usualmente aparecen muchas películas francesas que se proyectan tanto dentro como fuera de la competencia. La actriz Binoche, Juliette Binoche, fue ganadora de un premio de la Academia de Hollywood, un Oscar, por El paciente inglés, y estuvo también en la película Three Colors Blue, Tres Colores Azul, del director Kieslowski, uno de los directores con el que ella ha trabajado más. Bueno, aparecido en el año 91 con The Lovers on the Bridge, Los amantes en el puente, de 1991, de Leo Carax, también en Damage. Ay, yo recuerdo esta Damage, que es que ella, su compañero sentimental es Jeremy Irons, pero que resulta, no, al revés, perdón, el novio de ella era el hijo de Jeremy Irons, pero ella termina teniendo una relación sentimental con el papá del novio, con el suegro, que es interpretado por Jeremy Irons, y el muchacho se deja caer y se mata, se tira y cae allá abajo, muertecito. Damage, la traducción literal de eso sería como daño. Del año 92, esa es de Louis Malle, un conocido director francés. Bueno, estuvo casado él con, ¿cómo se llama esta actriz? Ahora se me va el nombre de la actriz, muy linda que era cuando era joven. Este Louis Malle, un gran director francés. Bueno, y también Chocolate, del año 2000, de Lars Hallström. Hizo Hidden, Escondida, de Michael Haneke, del 2005. Certified Copia, copia certificada, de Abbas Kiarostami. Hizo también Las nubes, de Sils María, de Oliver Asayas, del 2014. Y finalmente High Life, de Claire Denis, del año 2018. Es decir que esta mujer, Juliette Binoche, tiene tremenda trayectoria, y estaremos premiándola en el Festival de San Sebastián.
Pues me voy a quedar por allá, por Europa, y les cuento que ustedes, no sé si se habían enterado, que Johnny Depp está enfrascado en una mediática batalla legal con ese azúcar en dulce, o sea, ese pan de azúcar de Amber Heard. Ay. A quien acusa de difamación, ay sí, ella es tan buena, por haberle acusado de maltrato. El tema es que el actor ha asegurado que la acusación de maltratador le ha hecho perder trabajos millonarios, como una futura entrega de la saga Piratas del Caribe, o seguir interpretando a Grindelwald en las películas de Animales Fantásticos, de donde fue botado. ¡Se me va!, le dijeron. No, pero no, es que nada, es que se me va, así como se lo botaron. No obstante, en el mercado del Festival de Cannes este año se venderá el que en principio será el próximo proyecto de Depp como actor, una película histórica donde interpretará al rey Luis XV de Francia. El film, dirigido y protagonizado por la francesa Maïwenn, ella trabajó en Police, mi amor, se centrará en la historia de Jenny Becu, una mujer pobre que acabó convirtiéndose en amante del monarca en la corte. Will Bunch, una de las distribuidoras y agencias de ventas más importantes del cine europeo, es quien cuenta con la película de My One en su catálogo para el mercado de Cannes, según publicó yo misma. El reparto de la producción también incluye a Louis Garrel, Pierre Richard y Noemí Lobotsky. Si bien, desde que se desató el escándalo sobre su figura, la carrera de Johnny Depp en Hollywood se frenó de golpe, el actor ha seguido encontrando trabajo en otras latitudes. Su último film, hasta ahora, ha sido la coproducción británico-japonesa El fotógrafo de Minamata, de Andrew Levitas, del 2020, que se estrenó en el film de Barcelona el año pasado. El mismo en el que Depp fue galardonado con el premio Donostia del que tú hablabas, Carlos, en el Festival de San Sebastián. Claro. Así que unas puertas se cierran, pero otras se le están abriendo. Mientras en los Estados Unidos lo aquerosean, los europeos le dicen, comment allez-vous, venir para acá, en su idioma de ellos.
A mí me gusta que me aqueroseen.
Yo sé que te encanta.
Venite, háblame de la aqueroseada.
Y a mí que me amenacen y que me llamen. Mire, el director quiere tomarse un café con usted.
Bueno.
Oye, Carlos, cuando alguien te llama y te dice, Carlos, el director fulano, el director de tal dependencia, sí, quiere tomarse un cafecito con usted.
¿Qué tú, para fundirme eso?
Eso es para amenazarme. Pero en la próxima llamada yo voy a decir quién fue.
Bueno, vamos a decir, antes de pasar... Muchas gracias al profesor Benítez.
Activo Benítez.
Nosotros seguimos acá. Les iba a decir,
dime, cuéntame,
que España es uno de los países que tiene más festivales de cine. Nos acaba de enviar desde allá, desde España, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es un organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte que rige el cine. Nos dice, mira Carlos, Besabé, oigan bien, aquí nosotros celebramos en España más de 140 festivales. Más de 140 festivales cada año repartidos por toda la geografía
española.
Sí, la mayoría se celebran en los últimos 4 meses del año, aunque algunos, como el Festival Internacional de Cine de Huesca, supone un aperitivo antes del comienzo de la temporada de certámenes cinematográficos. Le voy a mencionar solamente 2 o 3 porque no puedo ponerme a detallar todo. Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Huesca se celebra del 10 al 18 de junio. Ahora viene la edición, la quincuagésima, la edición número 50 de este Festival Internacional de Huesca, que cuenta con la proyección de cortometrajes iberoamericanos, internacionales y documentales. Un total de 73 cortometrajes con obras provenientes de 25 países conformarán la sección oficial de esta entrega número 50. Está, bueno, ya lo mencionábamos, el Festival de Cine de San Sebastián, que será del 16 al 24 de septiembre, uno de los eventos de cine más importantes de Europa, junto al Festival de Cannes o la Mostra de Venecia, volverá a ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada. La edición 70 del festival será del 16 al 24 de septiembre de este año. En cada edición participan las películas españolas más esperadas del año, que luchan por quedarse con la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen, frente a producciones internacionales. Ahí está el Festival de Cine de Albacete, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, ese es el que se celebra en Sitges, el Festival de Cine de Sitges, allá en Cataluña, y otros más.
Oiga una cosa, esta niña que trabajó en el familia Ingalls, ella, Melissa Gilbert, ella es el personaje de Laura. Sí, esa siempre vivía llorando. Siempre vivía tenía un issue y una situación. Pues resulta que ella se hartó de la vida en Hollywood.
Pero se hartó.
Vendió su casa en $1,000,000 y se largó para una casa en la pradera al mismo estilo de como ella vivía. en la película.
En la serie.
Luego
¿sí?
del lanzamiento del libro autobiográfico Back to the, ¿cómo se dice pradera? Prairie.
Prairie.
De vuelta a la pradera, pues ella habló a corazón abierto sobre las lecciones que le dejó el abrumador éxito que cosechó desde la más tierna infancia, gracias, como ya les dije, a su interpretación de Laura en la familia Ingalls. Pues ella dio un cambio radical a su vida. La actriz de 58 años dijo que soltó todo, que ya ella no se pone, no se tiñe los cabellos,
¿cómo?
No se rellena las arrugas, no tiene implantes, no tiene botox, pero se afeita las axilas, eso sí vi. Gracias al Señor. Solo me cuido y trato de comer lo mejor que puedo. Tomar mucha agua y gracias a eso estoy aprendiendo a disfrutar. Ella se mudó para una choza que tiene el techo, según puedo ver, de zinc. Y tiene un huerto, tiene gallinas y está viviendo de la tierra. Ella está feliz de ver que cada comida que ella ingiere crece desde el suelo. Oh, ¿y de dónde era que crecía usted? Oh, pero mira que ya ha descubierto el hilo en bollito. Pues ella compró una propiedad de 5 hectáreas por $120,000 y vive ahí junto a su tercer marido, el director Timothy Bursfield. Para ambos se trata de su tercer matrimonio y llevan 9 años felizmente casados. Ellos en esta etapa de su vida apostaron por la tranquilidad y han creado la vida que soñaban con el paisaje de las montañas en cada amanecer. Pues a mí me parece muy bien por ella. Ella dice que ella está muy, muy contenta, que se levanta muy temprano y que cuando vienen a ser las 10 de la mañana y ellos están los dos completamente sucios y asquerosos y que ella está alegre todo el tiempo. Que ella lo que puso un jardín y una huerta, un sistema de riego y seguridad para el gallinero porque por ahí hay muchos osos, no vaya a ser que le deplumen las gallinas. Pues ya ella también para finalizar contó que después de 3 operaciones en la nariz se dio cuenta de que seguía respirando mal y que no era feliz. Así que súmele a eso también la batalla que ella enfrentó contra el alcoholismo. Entonces ella se metió. Yo sabía yo que por ahí el romo algo tenía que ver. Para finalizar, les cuento que ella dice que intentar no envejecer es una batalla cuesta arriba, el romo, donde eventualmente todos pierden. Simplemente no encaja con lo que soy y lo que es mi vida ahora. Es agotador e innecesario. Ella está muy bien en su cabaña y con todos sus problemas resueltos, porque eso no lo dice ella. Que ella está porque ella quiere, criando gallina, sembrando lo que se va a comer, no por necesidad, porque ella no hablaría así tan de lindo. ¿Sí o no, Carlos?
Así es.
Pues tele, Charles.
Bueno, tenemos que el proyecto nuevo del cineasta chileno Gustavo Letelier, titulado Regresar al Final, pues ha sido preestrenado. Repito, es el más reciente trabajo del chileno Gustavo Letelier. En el año 2019 tuvo buen éxito con la película Pelícano y ahora viene con este Regresar al Final, que es un proyecto dramático y sentimental que se filmó mientras estábamos a finales del año 2020 en plena pandemia. Y dice Letelier que como cineasta quería hablar de seres humanos y no de la pandemia a nivel biológico. El largometraje habla sobre las historias y conflictos no resueltos de una familia separada ya desde antes de la pandemia. Las dificultades del momento les pondrán las emociones a flor de piel, creando un relato sumamente sentimental y trascendental. Cuenta con la participación de Silvia Novak, que recibió buenas críticas y algún reconocimiento por su presentación en Pelícano, la cinta anterior del cineasta. La historia la protagonizan Mario Olivares, Daniel Contés, Paula Edwards y Ricardo Herrera. Letelier, en el año 2004, hizo La Estación Ausente. Luego dirigió en el 2016 El Destello de la Luna. En el 19 hizo Pelícano, que contó prácticamente con el mismo elenco que tenemos ahora. Y dijo que a él le sorprendió la respuesta que tuvo Pelícano que ha sido desproporcionada con relación a las expectativas que tenía. Fue una película que se hizo con muy pocos recursos, pero con mucho amor y tan buena recepción, nos ha dado las espaldas para seguir mostrándola y seguir trabajando en nuevos proyectos. Repito el título de este trabajo nuevo de Letelier, Regresar al Final. Se filmó entre septiembre del 2020 y enero del 2021 y supone uno de los primeros largometrajes chilenos en los que se presenta o se representa la pandemia del COVID.
Ok, oigan, ustedes saben que hoy es viernes 13, ¿verdad?
¡Ay, viernes 13!
Hoy
¡no!
Es viernes 13, si yo ando con los Blumen al revés. Oigan, obvio, claro. Cuando viernes 13, querida, yo me pongo mi panty al revés y los martes 13, normalito.
Por cierto,
Bésame, y me pongo un jean para que no se vea el coturón de los matapasiones que tengo puesto.
Por suerte, Bésame, tú lograste indagar. ¿A qué hora es que sale el diablo?
Bueno, el diablo no ha salido. Hay que saber a qué hora se va el diablo. Porque el diablo ahora mismo es local aquí en esta aldea. A quien le salió el diablo, pero lo soltó en banda, fue a Kevin Spacey. Él protagonizará su primera gran película tras el escándalo de abuso. El ganador de 2 premios Oscars estará al frente de un drama histórico. Protagonizará la película 1242, Get Away to the West. Su primera gran producción desde el 2017, cuando ustedes saben que lo acusaron por muchísima gente de abuso sexual. Estará al frente de este drama histórico en una coproducción internacional. Volvemos a lo mismo. Con capital procedente de Reino Unido, Hungría y Mongolia. ¿Ok? Dijeron la misma gente de Hollywood. O sea, vamos a lo mismo. Les cierran la puerta en Estados Unidos, en Occidente, pero guáquete. ¿Qué dicen aquello? No te preocupes, este niño, ven, que aquí es normal. Aquí se casan a los 12 y a los 7 años, ven, arranca para acá. Esta cinta cuenta la historia de Batu Khan, nieto de Genghis Khan, y uno de los comandantes en jefe del imperio, y son familia también de la chica del Khan, y uno de los comandantes del jefe del imperio mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa, pero acabó fracasando. En esta ocasión, Space compartirá reparto con actores como Eric Roberts, ese es el hermano de Julia, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Newmark y Genevieve Florence. El film, que se espera que comience a rodarse en octubre de este año, bajo la dirección del cineasta húngaro Peter Sons, con guión de Aaron, de un grupo de gente que ustedes no conocen. Ya ustedes saben que él es un buen actor y que su última gran aparición fue en el año 2018 en Billionaire Boy Clubs, dirigida por James Cox, quien entonces ya fue relegada al fracaso en taquilla debido a todas las acusaciones que hubo en contra de él. Dele, Charles, no, que le quedan segundos.
No, decir simplemente
minutos.
Que nos llama la atención porque la hija de Naomi Judd, recuerden que era una cantante country, murió hace poco, ¿verdad? Bueno, la causa fue de que ella misma se hizo una herida de arma de fuego. O sea, ella se mató.
Cosa rara esa.
Su hija Ashley revela esto en una nueva entrevista. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver. Habrá una precuela de Supernatural. Bueno, ya eso para la cadena CW. Hay esto que le iba a decir. Netflix le ha enviado a sus empleados un memorándum donde le dice, miren, lleven los gastos del dinerito que ustedes cobran, llévenlo suave, porque nosotros, recuerden, perdimos... Exactamente. Es posible que comencemos a fundir a unos cuantos empleados. Hemos perdido más de 200,000 suscriptores por primera vez. La plataforma pierde suscriptores. Lleven los gastos suave.
Y van a seguir perdiendo.
Sí, porque van, exacto. Ellos incluso, ¿sabes?, en el memorándum le explican que han estado pensando mucho el tener un segmento de su programación pero con publicidad.
Pero dime una cosa, fueron muy considerados. Y déjame decirte otra, par de clavos que han subido. Ayer yo me tiré una, di que los cuarentones, que es clavo.
Yo estoy viendo una que le estrenaron antes de ayer, se llama El arma del engaño.
Ajá. Yo quiero empezar a ver una...
Sobre la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Sí.
Yo he visto varias series que ahorita me recordaré, las recomendaré para el domingo. Pero vi ayer una que se llama Belleza Salvaje, que me parece que es una producción...
¿Turca?
No, es una producción africana de esa parte de por ahí.
Sí.
Y me impresionó...
De Nigeria.
Ajá, de Nigeria. Que también hace mucho disparate como comedia. Viene siendo un Robertico nigeriano. Tiene que haber un Robertico nigeriano. Bueno, pues donde usted no va a tener un Robertico nigeriano es el domingo de 4 a 6 de la tarde por la 91.1, 91.3. Así, donde esté usted, también puede escucharnos a través de la aplicación. Estamos en Spotify y el lunes se sube el programa diferido cerca de mediodía. Así que ya ustedes saben, de 4 a 6 de la tarde, Locos por el Cine. Y luego...
Locos por los Clásicos con Pedro María Santana y Carlotti Peralta. Para cerrar ahí con broche de oro el domingo y tener una semana de lo más chévere. Recuerden a los amigos del Cibao, ya estamos trabajando en la reposición de la señal por allá, ya están los técnicos en el Mogote.